Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Financiera con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. Las tres voces más conocidas en el mundo de la economía en Grupo Fórmula.
Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas noches. Estamos aquí transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Es Fórmula Financiera. Soy Mari Carmen Cortés y me da, como siempre, mucho gusto que nos acompañe el día de hoy, que hay muchísima información. La comparecencia del secretario de Hacienda en el Senado, la caída en las remesas que continúa, la bajada en los mercados, el cierre del gobierno de Estados Unidos que se mantiene en cierre. Pero yo me quiero concentrar para abrir boca en esta operación de transferencia pues del corazón de Vector. Vector se queda en el cascarón, la casa de bolsa Vector, Alfonso Romo. Le transfiere, dicen que no es una venta, así que efectivamente no puede venderle los clientes, sus clientes los puede vender, los puede transferir. Le transfiere sus clientes, pero le vende todo, le adquiere, dice él, que ni es fusión, ni es una transferencia ordenada, toda su empresa de fondos de inversión. Entonces, se queda la casa de bolsa, se la transfiere a Finamex, se queda sin clientes, sin custodia, sin fondos de inversión. ¿Con qué se queda? Pues con el nombre, con el cascarón y seguramente llorando. ¿Qué implica esto? Que el FinCEN, culpables o no, porque si son inocentes es la mayor injusticia que hemos visto en la historia del sistema financiero. Si Vector, si Cibanco y Intercam son inocentes y no lavaron dinero, lo que estamos viendo es que los tres ya nomás quedan en cascarón, los tronó el FinCEN, no pudieron sobrevivir la estocada del Departamento del Tesoro. Y si son inocentes, pues qué manera más triste de morir y de quedarse en el cascarón, porque ya no van a poder sacar la cabeza, yo creo que ninguno de los tres. Marco Mares, muy buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mari Carmen Cortés? Muy buenas noches. José Yuste, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, Marco, Pepe. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mari Carmen? Buenas noches.
Bueno, pues sí, creo que la nota es en el ámbito financiero, bursátil, es esta decisión de esta casa de bolsa, que pues es de Alfonso Romo, hay que decirlo, y que está señalada junto con Cibanco y con Intercam por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos de operaciones ilícitas relacionadas con el lavado de dinero, pues están en una situación muy triste, ya lo decías, Mari Carmen, pero hoy lo que se está viendo es que finalmente esta casa de bolsa pues está siguiendo el mismo camino que siguieron previamente los dos bancos. Estos dos bancos, claro, con sus propias modalidades, los dos bancos pudieron realizar la venta parcial de sus activos, y en cambio la Casa de Bolsa, lo que está anunciando, al menos así lo pusieron en sus respectivos comunicados, tanto Vector como Finamex, se trata de una transferencia de clientes y activos de una a otra. No se dieron mayores detalles, no se sabe exactamente en qué términos y condiciones, pero efectivamente creo que pues ya era el paso que faltaba para que la tercia de instituciones señaladas pues llevaran adelante esto que las convierte en instituciones pues que se quedan con el membrete realmente, y en vísperas de que se cumpla el plazo prorrogado que había dado FinCEN para que a partir de este 20 de octubre, el 20 de octubre de este mes que inicia, comiencen a aplicar las sanciones de el Departamento del Tesoro, que implican que las instituciones señaladas no puedan tener operaciones en Estados Unidos, no puedan tener relaciones con las instituciones financieras de Estados Unidos. Y yo coincido, creo que se trata de una situación muy peculiar en donde el gobierno desde un principio solicitó información al gobierno de Estados Unidos, el gobierno de México ha dicho que hasta la fecha no ha recibido esa información, no hay información contundente, fehaciente, que muestre que son realidad las acusaciones tan severas que ha hecho FinCEN en contra de estas instituciones, pero de manera inmediata el propio gobierno, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tomó cartas en el asunto, llevó adelante la intervención y con ello pues se aceleró todo este proceso de deterioro de las instituciones que hoy estamos viendo llegan a este momento. Pepe, ¿y usted cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Marco Mares, Mari Carmen Cortés, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, en hola. Efecto, pues cuando el Tesoro de Estados Unidos te investiga, te hace pomada, es lo que estamos viendo. Creo que es la conclusión que puede haber en el sector financiero mexicano, seas quien seas. Sucedió, bueno, pues que todos terminaron vendiendo. Intercam terminó vendiendo a Capital Bank, buena parte de todo lo que era banco, casa de bolsa, fondos. CI Banco terminó vendiendo su negocio, que era el principal del país en fideicomisos, a Multiva, con lo cual Multiva, bueno, se crea, se erige hoy en día como la principal tenedora del negocio de fideicomisos del país. Así que Intercam ya habían vendido, CI Banco habían vendido, solo faltaba Vector, casa de bolsa, y lo vende a Finamex. Entonces vende precisamente todas las cuentas de inversión de los clientes. Y con esto, bueno, pues desde luego, pues la verdad es que el Tesoro de Estados Unidos sí los hizo pomada. No se sabe si sean culpables o no, tú lo decías, ¿no? Sí. Así como la canción, culpable o no, no se sabe.
Pero ya le dio en la torre.
Pero ya les dio realmente en toditita, ¿no? En toditita.
Pero en toditita, no, y de vuelta, ya no toditita, queda nada.
No hubo manera de salvarlos, así que eso es lo que queda claro. Se han hablado ya negociaciones y pláticas con el Tesoro, la Secretaría de Hacienda, pues después de esto, en efecto, esperando que ya no se haga, ya esto no se repita, ¿no? En el sector financiero, se tienen ya programas en conjunto, todo, porque sí, lo que sucedió es que te empezó a investigar el Tesoro, y sí, hoy en día, pues lamentablemente ya estas tres instituciones prácticamente vendieron sus principales negocios. Bueno, aparte de esto,
oye,
desde luego...
Oye, otras dos bajas, la UIF. Qué bueno que la cambiaron de titular y la Comisión Nacional Bancaria de Valores. O sea, secuelas de todo eso.
Sí, sí, secuelas, pero sí. Ahora, más que bajas, buenas sustituciones.
Eso,
¿no?
Es bueno, pero...
Porque sí, como bien dices,
alzas. Pregúntale a ellos.
Alzas.
Pregúntale a ellos. Bueno, pues lo comenzaron.
Más que bajas, alzas, como dice Marco.
Alzas institucionales.
Porque sí, en efecto, en la UIF, bueno, no se podía, era Pablo Gómez, estaba viendo temas políticos todo el tiempo, a ver a que cómo aparecía ahí en la mañanera, con temas políticos, se descuidaron, y la Comisión Nacional Bancaria de Valores, bueno, pues no estaba en lo suyo, no nunca supimos, Jesús de la Fuente, ¿en qué estuvo? No sabíamos.
Un misterio. Pero no, misterio no, sin resolver.
Era un misterio sin resolver. Pero bueno, ya.
Si estuviera en Estados Unidos, lo hubieran dicho el señor, too late.
Totalmente, pero bueno, eso por un lado. El otro tema, desde luego, las remesas, que pues sí disminuyen fuerte, la verdad. Sí, son 5 meses a la baja de remesas.
$5,578 millones.
Gracias, Mr. Trump. Desde luego, thank you, Mr. Trump. Ahí es menos 8.3% en agosto respecto a agosto del año pasado. Sí, sí es una baja.
La anual 5.9.
Y sí es un trancazo, porque pues obviamente las remesas sí se habían conformado con el tema de salario mínimo, con el tema de programas sociales, es uno de los principales puntales de consumo interno. Entonces, al bajar las remesas, pues sí baja el consumo interno. Eso sí, las benditas remesas que le llamaba López Obrador, pues van a la baja de manera muy fuerte. Y sí, eso no, pues no depende obviamente de nosotros, depende pues de la economía de Estados Unidos y sobre todo de las políticas anti-inmigrantes de Donald Trump. Ahora sí, creo que ya no hay duda de eso, ¿no?
Bueno, y la comparecencia del secretario de Economía, Hacienda, Edgar Amador, me llamó la atención, por un lado que sí reconoce que su meta, de Rogelio Ramírez de Lao, porque él le heredó, era bajar el déficit público a 3.9%, se baja a 4.3%. Y dice que pues, la razón por la cual no se pudo bajar fue por el apoyo a Pemex, que ha sido muy bien recibido por los mercados. Esto hay que decirlo. Pero bueno, sigue hablando de que la economía va bien y se acaba de publicar también el reporte del Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero, en el que participan las autoridades del sector financiero, incluido Edgar Amador. Y ahí sí dice claramente el Consejo que la economía está en atonía. Es la palabra que usa, atonía. Entonces yo digo, bueno, esto es un lenguaje oficial, es un documento oficial. Y yo digo, pues entonces sí reconozcan a la economía, está en atonía.
Y sí, hay que decir que este consejo, pues está, en él participan las principales instituciones financieras del país y entre ellas está el Banco de México, que desde hace tiempo ha venido manejando este concepto de atonía para considerar el nivel de crecimiento económico que tiene nuestro país, y esa es la realidad. La economía mexicana no está creciendo. La economía mexicana sí está en términos positivos, sí evitó la recesión, pero un crecimiento de entre 0.5 y el 1% que se está estimando para el cierre de este año 2025, la verdad es que no hay de otra más que llamarla atonía económica.
Sí, tú dirías, es un área de oportunidad. Pero en
tienes
efecto,
mucho por crecer.
Sí, mucho por crecer. Pero viendo lo que sucedió el sexenio pasado, que ya no crecimos solamente 0.9% anual, ¿no? Que fue muy bajitito. Otra vez crecer lo mismo. La verdad es que sí, nos urge crecer. Y ahí sí hay un tema complicado, que se nos está complicando el tema judicial. Porque no vamos a crecer si no tenemos inversión privada, y la inversión privada no va a crecer si no hay certeza jurídica. Y entre reforma judicial y reforma del amparo, pues no me ayudes, compadre, ¿no? La verdad,
pero para no
la
inversión. No me ayudes, comadre, porque las dos son
de sí.
Oye, tío, con todo respeto. Ahora no sí, oye, comadre.
Bueno, la reforma esa la animó, fue propuesta del expresidente.
Pero la mandó ella.
López Obrador. Y
entonces, no, no me ayuden, compadres, entonces.
La,
no me ayuden.
La judicial la impulsó ella con todo, la del amparo también. Oye, y bueno, hoy también se publica la encuesta de analistas de Banco de México y suben ligeramente su meta de crecimiento para este año de 0.4 a 0.5, o sea, la mitad
pues
de
sí
lo
fue
que espera
muy ligeramente,
Hacienda.
¿No?
Pues sí, pero es la mitad de lo que espera.
Muy ligeramente, sí.
¿No? Y para el año próximo la bajan ligeramente a 1.35.
Pero en el optimismo oficial van a decir, ya ven cómo va el alza.
Ya ven, se lo dijimos.
Pero a la mitad de lo que espera Edgar Amador.
Mira, yo creo que ese ha sido el año de la presidenta Sheinbaum. En efecto, hay estabilidad, sí. Y se evitó una crisis que venía ya en camino con lo que dejó López Obrador, venía una crisis financiera. Y con Trump se evitó una crisis, sí, que ha sido importante esto, desde luego. Pero, pues, no tenemos crecimiento, estamos en atonía económica, real verdad. Y así, pues, no se puede seguir caminando.
Y la última, antes de irnos a un corte, la de Marcelo Ebrard, hoy empiezan ya formalmente las consultas para el T-MEC. ¿Y el cuarto adjunto? ¿Han oído hablar de él?
Sí, ahora le dicen cuarto difunto.
Vamos a un corte, no se vaya.
Esto es Fórmula Financiera.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Alejandro Malagón, él es el presidente de Concamín. Alejandro, se nos hizo. Buenas noches.
Hola, mi querida Maricarmen, buenas noches. Muchas gracias por la entrevista y un saludo afectuoso a todo tu público.
Gracias. Oye, pues a ver, hoy iniciaron las consultas formales para el T-MEC, esto no es la revisión, esto es pues paralelo a lo que ya no sé si va a ser o no el USTR, porque ya entró el shutdown en Estados Unidos y no hay nadie y las consultas no son prioritarias, es un tema que habrá que ver qué pasa, pero no hay nadie trabajando en el USTR ahorita oficialmente, no sé qué va a pasar con las consultas del T-MEC, no sé si tú sepas si se van a retrasar, a suspender, pero bueno, en México, independientemente de lo que haga el USTR, hoy arrancaron, cuéntanos.
Fíjate, primero te diría, sí, efectivamente, sabemos que van a hacer sus consultas, tanto Canadá en su forma y la USTR también en su forma. No han arrancado, pero sabemos que sí van a proceder a las consultas. En el caso de nosotros de México, tuvimos ya ayer una buena reunión con Marcelo Ebrard en la Secretaría de Economía como la cabeza de esto. Estuvieron sus subsecretarios Vidal Llerenas y Luis Rosendo Gutiérrez y también Jimena Escobar y nos juntamos como un primer ejercicio donde desde la industria me acompañaron algunos sectores, casi 17 sectores que llevamos nosotros. Fue una reunión también mayor y la idea era un poquito entender qué iba a pasar con estas consultas que se van a hacer a nivel estatal, donde los SEDECOs van a participar, donde habrá un formato que se va a llenar en una consulta que tendrá que hablar desde el Estado y de lo que está sucediendo por los sectores para tener información. Esto básicamente es poder hacer un gran documento de información que tardará mes y medio en terminarse. Participaremos 33 sectores, en el caso mío me tocan los industriales, y participarán otras organizaciones para este documento que sea lo que nos dé la pauta para que economía ya con la estrategia participemos nosotros como un brazo técnico para acompañar en lo que se decida de estrategia para la revisión.
Alejandro Malagón, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Alejandro.
Marco, buenas noches. Gusto saludarte.
Gracias, igualmente. Alejandro, ¿cuáles son las diferencias que tú destacarías respecto del modelo previo que consideraba un cuarto de junto con unas características diferentes a este esquema que parece una consulta mucho más amplia, más democrática, pero pues ustedes que están ahí en las organizaciones empresariales tendrán su punto de vista. ¿Cuál es el tuyo, Alejandro?
Mira, la verdad es que nos da tranquilidad de cómo se están comportando las cosas. Primero, porque estamos involucrados y hay diálogo. Y segundo, porque este tipo de consulta de este tamaño es inédito, no se había hecho. Y yo creo que va a salir un gran documento que nos va a servir a todos. Como primera fase, como te digo, de aquí a mes, mes y medio. Y entonces sí vendrá lo que antes era el cuarto de junto, como se venía manejando. Aquí no perdemos esa relación y no perdemos ese vínculo, porque la industria, la iniciativa privada, los organismos, vamos a seguir siendo el brazo técnico pegado a economía para actuar en consecuencia después de haber hecho el gran análisis del documento. Entonces, antes, ¿qué pasaba? El cuarto junto desde el día uno empezaba por su parte, por su sector, a buscar las diferencias, las coincidencias y empezar a abordar. Y hoy lo que vamos a hacer es tener entre todos una información de un gran documento que de ahí nos permita, en el caso de la industria, prepararnos como el brazo técnico para ser los proveedores de la información, de las diferencias, de las coincidencias y poder sumar en la revisión que economía marque como estrategia.
Pues qué bueno que sea así, Alejandro. Te saluda José. ¿Y usted cómo estás? ¿Cómo te va?
Pepe, saludándote. Gusto oírte.
Un abrazo, desde luego. El gusto es mío, Alejandro. Oye, fíjate que con esto, en efecto, en las negociaciones que hemos tenido del Tratado de Libre Comercio, las renegociaciones que ha habido, siempre ha estado el cuarto de junto, así acompañando a la autoridad que está negociando, a la Secretaría de Economía en turno, sí. Le estaba el cuarto de junto en Washington y ahí van y le preguntan, ¿ustedes también creen que en esta ocasión, después de estas consultas amplias con 30 sectores, ya nos decías tú el sector industrial, en los 32 estados, en fin, después de todo esto, ¿ustedes creen que sí van a ir a Washington y van a estar así en la misma situación, un cuarto de junto técnico ahí en Washington?
Yo creo que vamos a seguir trabajando juntos y que estaremos en donde tengamos que estar, sí vamos a estar, nada más que con una metodología diferente, tiene que ser más ágil, tenemos un tema geopolítico diferente, hoy estamos enfrentando cosas diferentes y tenemos que actuar también de una manera diferente. Nosotros estamos muy, muy convencidos de que seguiremos trabajando juntos y que tendremos que aportar la información y ser otra vez el brazo técnico que acompañe economía en sus decisiones y en la participación de la estrategia que se lleve para la revisión.
Oye, Alejandro, obligado, hoy se cumple un año, bueno, inicia ya el segundo año de gobierno de Claudia Sheinbaum. ¿Cuál es tu balance de este primer año, lo bueno y lo malo?
Fíjate que yo, lo bueno pues es que tenemos esta cantidad de diálogo y de inclusión y que se nos permite ser escuchados y que somos partícipes de los eventos que van sucediendo. Eso es algo muy importante. Segundo, que hay un gabinete que realmente tiene las capacidades de poder operar y que tiene las capacidades de involucrarse y permitir que nosotros podamos participar. ¿Qué te diría? ¿Qué es lo malo? Bueno, pues este tema que nos está ahorita llevando muy fuerte, el tema de los aranceles, nosotros veníamos con una tendencia muy fuerte de lo del nearshoring, tenemos que empezar a retomar cómo le vamos a hacer, porque pues chueco derecho con todas las presiones que tenemos de los temas arancelarios, pues hay cierto espasmo en las inversiones, no se pierden, nadie ha dicho que no, pero no están en la velocidad que deberían de estar. Entonces hay una serie de factores que nos golpean y que no nos permiten acelerar como quisiéramos. Tenemos que poder lograr pues meternos más, una de las cosas que no son las buenas, tenemos que cambiar la retórica de la infraestructura, tenemos que tener una infraestructura planeada y tenemos que meterle más dinero sobre el valor del PIB para poder crecer y convertirnos en una locomotora de crecimiento económico para que nos dé mayor empleo y nos dé mayor bienestar.
Ojalá que así fuera, pero estamos en pleno ajuste fiscal, sí, Alejandro, exacto. Malagón. Y lo que me llama la atención que no hayas mencionado entre lo malo, la reforma a fondo de las aduanas. ¿A ustedes en Concamín les parece bien, les parece positivo? Porque he escuchado de otros industriales que pudiera tener efectos negativos para distintos sectores.
Mira, yo creo que en principio déjame partir de la base que la forma de operar de hoy como están trabajando las aduanas, hay que reconocer y felicitar al titular Rafa Marín de lo que se está haciendo. Realmente hay un cambio profundo en la forma de operar y que se están, ustedes lo ven, ustedes tienen mejor noticia que nosotros, de todo lo que se está agarrando de contrabando bronco, contrabando técnico, de huachicol. Todo esto está siendo un verdadero trabajo que se está haciendo desde la aduana. Desde ahí tienen que venir cambios importantes que nos ayuden a transitar con una nueva ley de aduanas. Sí es cierto que hay que hacer algunas revisiones. ¿Por qué? Porque tienes tú casi 900 agentes aduanales y pues no puedes poner una ley que los pueda perjudicar. Si a lo mejor hay algunos que no están haciendo las cosas bien, pues tenemos que ver cómo ayudamos que quede repalafraseado mejor. Pero en principio la ley como viene de aduanas es una ley que nos va a fortalecer, pero tenemos que cuidar a los agentes aduanales.
Sí, fíjate que, y qué bueno que lo dices, Alejandro, porque en efecto viene muy hacia los agentes aduanales esta nueva ley. Viene en dos, una obviamente el tema de la ley de aduanas, y la otra viene ya de normas secundarias para evitar las facturas falsas, que ahora sí haya un tema de prisión preventiva oficiosa para el tema de facturas falsas. Este tema, ¿cómo lo estás viendo?
Mira, nosotros nos urge que eso suceda. Somos los primeros en estar promoviendo que esto se lleve a cabo, que lo podamos hacer, haciendo que la gente que lo hace sepa los riesgos que hay y se empiecen a enfriar para que las cosas caminen diferentes, pero urge que esto suceda con el tema de las facturas falsas.
Oye, y en cuanto a los aranceles a los países con los que no tenemos atado libre comercio, he escuchado de muchos industriales que se quejan de que están pagando también justos con pecadores y están poniendo aranceles a algunos productos e insumos que importan. Uno de ellos son las telas. Hay mucha gente que está quejando de que para la industria textil sí le ponen arancel a los vestidos chinos y coreanos y, bueno, sobre todo de Vietnam, pero por otro lado también a las telas, entonces encarecen la producción en México. ¿Van a modificarlo en algo? ¿Le han pedido ustedes a Marcelo Ebrard que se modifique?
Fíjate que sí, y están haciendo un muy buen trabajo con el tema de las fracciones arancelarias. Okay. De hecho, hoy fue un buen día porque hoy hubo una muy buena reunión por parte de Luis Rosendo Gutiérrez, que fue presentar a diputados con toda la bancada, y se sumaron ahí los análisis de lo que se están haciendo. Hoy no están todas las decisiones tomadas porque hay que tener cuidado. Son más de 1,400 cigarras de fracciones arancelarias que se están modificando, pero forman parte de una estrategia. No tienen que ver con el paquete presupuestal. Esto es una discusión que se va a seguir llevando en las próximas semanas para hacer las cosas correctas, no equivocarnos en que vayamos a ponerle arancel a un insumo, a una materia prima, como acabas de decir, toda la tela, y que no la tengas en México porque no se produce alguna materia prima o insumo, y le pongas un arancel y nosotros nos vayamos a dar un balazo en el pie.
Pues no, se tiene que hacer de manera quirúrgica. Alejandro Malagón, presidente de Concamín, muchas gracias por la entrevista, Alejandro.
Alejandro, gracias.
No, muchas gracias a los tres, buenas noches, y ya tenía ganas de oírlos.
¿Eh? Muchas gracias. Igualmente. Vamos rápidamente un corte, regresamos con más aquí a Fórmula Financiera.
Sigue con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste en Fórmula Financiera. 28º aniversario. Sintoniza Fórmula Financiera de lunes a viernes de 20 a 22 horas por el 103.3 FM y por el 970 de AM en Grupo Fórmula.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Luis Rosendo Gutiérrez. Ahora sí, te digo bien tu apellido, subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, porque Luis Rosendo, una disculpa, el otro día te cambié el apellido en mi columna, una disculpa. Muy buenas noches.
Quédate con el nombre bonito de Luis Rosendo, con eso ya tenemos.
¿Eh? Con eso sí me dijo, pero no tengo por qué andar, te cambié de apellido, fue una disculpa. Pero bueno, platícanos, inician las consultas ya en México Y yo tengo una gran interrogante que a lo mejor tú no me puedes responder porque pues no eres del gobierno de Estados Unidos. Ya inició el shutdown del gobierno de Estados Unidos. ¿Qué va a pasar? ¿Sabes? ¿Tienen ustedes una idea con el USTR? Está todo cerrado excepto actividades prioritarias. Y el USMAC o el TMEC, que no es prioritario en Estados Unidos. ¿Sabes qué va a pasar con estas consultas en el USTR?
Mari Carmen, el nivel en el que está involucrada la presidenta Sheinbaum y el secretario Ebrard no me permite no saber qué va a pasar con USTR. Hoy tuve llamada con ellos, vamos a seguir trabajando. Acuérdate que estamos en mesas con ellos trabajando. Varias de los de las preocupaciones que tenía Estados Unidos y las comentó el presidente Trump con la presidenta Sheinbaum, y de, también de los México's concerns, de las preocupaciones que tiene México respecto al tratado, y ellos también están escuchando nuestras opiniones, nuestros comentarios, y vamos a seguir trabajando. Mañana tenemos reunión, el lunes tenemos reunión, entonces aún con el shutdown vamos a seguir trabajando.
Con todo y todo. Perfecto. Alejandro, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Buenas noches, Alejandro. Me digo Alejandro, Luis Rosendo. Ya vamos a pagarte aquí el rebautizo.
Eso ya no lo puedo creer. No, eso ya es broma. Ya
hasta vos lo vamos a echar por el rebautizo.
No, eso sí, ya. O sea, de Luis Rosendo Alejandro.
Y sobre todo con el otro Alejandro.
Luis Rosendo Gutiérrez.
No bonito, pero.
Luis Rosendo, ¿cómo van a ustedes a trabajar? Hoy se está dando a conocer esta nueva mecánica que a mí me parece, lo platicábamos hace un momento con Alejandro Malagón, el tema de este nuevo concepto, en lugar del cuarto de junto, una consulta mucho más amplia, me parece más democrática, más inclusiva, pero si nos puedes platicar un poquito cómo va a funcionar, porque me parece que de todas maneras van a tener la asesoría técnica muy cercana de los distintos sectores industriales. Cuéntanos un poquito, Luis Rosendo, por favor.
Por supuesto, Marco Antonio. Mira, la verdad es que, como bien dices, el objetivo fundamental es elevar los niveles de inclusión, que participen todos los industriales, no unos cuantos, que participen todos los empresarios y que participe toda la ciudadanía interesada en los temas del Tratado de Libre Comercio en Norteamérica. Por eso abrimos ya un buzón, por eso abrimos una página de internet, pero también por eso vamos a realizar reuniones con el Consejo Coordinador Empresarial, con 30 sectores productivos estratégicos de México. Vamos a realizar reuniones en los estados, en cada uno de los estados va a haber una reunión con los industriales del estado, viendo la vocación propia de cada uno de los estados. El propio Senado de la República va a hacer foros también, me parece que regionales. Entonces vamos a tener una gran convocatoria. Ahora, es muy importante el tema del cuarto de junto. No queremos llamarle cuarto de junto porque precisamente eso es lo que queremos quitar. La idea de que hay un cuartito en donde hay unos cuantos genios tomando las decisiones comerciales de México a futuro. Lo importante que tenemos que cuidar es que una vez que logremos esta gran consulta y tengamos un gran documento en donde se establezcan las propuestas, las estrategias y lo que quiere la industria de México y las empresas de México, contemos sí, y eso no está peleado con nada, con grupos especializados, estratégicos, como los tenemos hoy, ¿eh? Hoy, si tenemos un tema que vamos a ver con el secretario Lutnick, tenemos todo el apoyo de la industria automotriz en México, que se han mostrado abiertos con nosotros, transparentes, y que nos han apoyado en la parte técnica de manera importante. Lo mismo ha sucedido con acero, lo mismo ha sucedido con autopartes. Entonces, una vez que iniciemos propiamente la revisión en el mes de enero, vamos a seguir trabajando, no en un cuarto de junto, pero sí con grupos especializados que nos ayudarán muchísimo en todo el proceso de revisión.
Ah, eso es, qué bueno que nos los comentas, Luis Rosendo, te saluda José Yuste, porque en efecto, qué gusto saludarte, Luis Rosendo, Luis Gutiérrez.
Gutiérrez. Qué bonito. No me vayas a decir Fernando, por favor.
No.
Me va a cortar la llamada.
No. Es entendible, Luis Rosendo. Oye, qué bueno que le dices, porque si hay toda una inquietud de ya no va a haber cuarto de junto, ¿cómo van a negociar? Antes era en Washington, estaban en efecto, en el hotel de al lado estaba el sector privado que era el cuarto de junto. ¿Cómo van a negociar? ¿Se van a llevar ahora sí a los empresarios o les van a estar hablando? ¿Cómo va a ser un poco la mecánica que ustedes piensan en el momento de la revisión del T-MEC?
Pues mira, hasta ahora nos ha funcionado ir muy bien preparados. Te quiero decir que México ha estado a la altura de todas las negociaciones que hemos llevado con el gobierno de Estados Unidos. Me parece que los resultados que se han obtenido están a la vista, en la lógica de que el 85% de nuestras exportaciones hoy no pagan arancel, en lo que se ha logrado con el descuento al contenido americano de nuestras exportaciones de automotrices a los Estados Unidos, y seguiríamos trabajando como hasta ahora, básicamente, en donde tenemos grupos especializados que vemos en el día a día y que llegamos con documentos muy bien armados a la mesa de negociación. Pues ese sí sería básicamente.
Pero ya no va a salir el cuartito al lado como de adjunto. Es interesante, es mucho más inclusivo. De hecho, ahorita que platicábamos con Alejandro Malagón, él sí, Alejandro, nos decía que pues por vez primera se estaba incluyendo pues a todos los sectores, había un mayor diálogo que lo considera como un logro de este gobierno. ¿Te va a dar tiempo en mes y medio de hacer un foro de esta magnitud en cada entidad? ¿Te vas a tener que hacer uno diario?
Mira, gracias a Dios el secretario Ebrard, estratégicamente, dijo: voy a dividir la secretaría en dos partes. Seguimos trabajando en el frente de Washington. Nosotros tenemos que mantenernos en reuniones. Yo creo que vamos la próxima semana a Washington a ver nuevamente al secretario Lutnick. Y tiene que haber alguien que le dé seguimiento a la elaboración de este gran documento, en donde yo también participaré, pero el subsecretario Vidal Llerenas, que para mí es garantía que nos ayude, porque está en toda la parte de industria, estará él viendo la realización de cada uno de los foros y participando en buena parte de los foros, tanto él como la oficina del secretario.
Pues sí, la verdad es que estamos ante una circunstancia completamente diferente en la relación bilateral comercial con Estados Unidos, en la trilateral con Canadá incluido, pero pues creo que estamos en un momento también distinto en México, con una visión totalmente distinta, diferente, y con esta perspectiva de llevar adelante desde ahora parte de la tarea ya hecha. Cuando se van a sentar a negociar, pues ya van a llegar, ahora sí que con la mayor parte de la ropita planchada, ¿no?
Así es, de eso se trata, y nos ha funcionado muy bien. Ha sido muy bueno el conocimiento que ya tenemos de los dos equipos, tanto de comercio como del famoso USTR, presidido, digamos, por el embajador Greer. Ya nos conocemos, ya sabemos cómo trabajamos. Como les comentaba, hoy estamos trabajando en mesas con ellos, mañana tenemos nuevas mesas. Entonces, pues ya tendríamos un gran avance en nuestra forma de trabajar, y nos sentimos confiados que con el apoyo de la industria y de las empresas de México vamos a estar muy bien preparados.
Qué bueno, Luis Rosendo. Oye, cuéntanos, por favor, ya en particular, el tema automotriz, que sí preocupa un poco porque se han dado avances, tú mismo nos lo comentabas, se reconoce el contenido estadounidense en el arancel, pero es un arancel del 25%, que si le bajas contenido estadounidense nos quedará en 15, sigue siendo un arancel pues similar al que tiene, por ejemplo, Japón. ¿Cómo lograr algo mejor en el sector automotriz?
Mira, qué bueno que preguntas eso, porque estamos trabajando para que en las próximas semanas podamos tener logros importantes. Estamos presentando a los Estados Unidos varios argumentos para demostrar que no solamente la industria automotriz en México, sino la propia industria norteamericana se ve afectada al haber bajado los aranceles en Japón, en Corea y en la Unión Europea. Perdemos o nos igualamos en los niveles de competitividad con ellos, y en algunos casos, les comento, la propia estructura industrial automotriz en Corea, por ejemplo, o en Japón, les permite a ellos, con el mismo arancel, estar mejor o marginalmente mejor que nosotros.
Sí, claro, y sin regla de origen, ¿no? Y sin regla de origen, además.
Ellos no tienen costos por las reglas de origen, ellos pueden utilizar un mayor componente asiático, lo cual les da otro nivel de competitividad. En fin, Ellos no tienen que usar el acero y el aluminio que nosotros sí tenemos que utilizar, sin ningún tipo de dumping, obviamente, de la región, a veces más caro. En fin, hay una serie de elementos en donde al ponernos iguales, le afecta no solamente a la industria mexicana, sino a la propia industria norteamericana, y es lo que estamos tratando en las mesas, y nosotros observamos un ánimo de construir por ahí.
Pues me da mucho
gusto. Estamos muy pendientes en eso.
Me da mucho gusto, Rosendo Gutiérrez, la entrevista, y además que se mantengan las negociaciones. Yo tenía un temor de que todo cerrara en el gobierno de Estados Unidos, excepto las áreas prioritarias. Qué bueno que van a tener la reunión con Luna y que siguen trabajando. Muchas gracias, Luis Rosendo.
Gracias, gracias,
Rosendo. Les agradezco yo mucho. Les va a llegar unas playeras con mi nombre la próxima semana para aquí.
Que vamos a repetir. Luis Rosendo Gutiérrez. Luis, gracias, Rosendo Luis. Gutiérrez. Gracias.
Fórmula Financiera, 28º aniversario. Abriendo la conversación. Fórmula Financiera.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea Janet Quiroz. Ella es la directora de Análisis Económico y Cambiario y Bursátil de Monex. Janet, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, Mari Carmen, muy buenas noches. Me da mucho gusto saludarte.
Hola, Janet, pues cuéntanos, hoy inició ya el cierre de operaciones en Estados Unidos, el shutdown. En México sí bajó la bolsa, pero en Estados Unidos no. Otras veces así era, como que a los mercados les valía Wilson lo que pasara con el cierre de operaciones de gobierno.
Pues mira, yo creo que lo que estamos viendo pues es un evento que se repite cada ciertos años, en donde pues este cierre de gobierno, si bien recuerdo que hace algunos años causaba mucha preocupación, se hablaba de las afectaciones y de que tendría sobre la economía, de acuerdo con lo establecido en la ley de que de ocurrir un cierre de gobierno, va siendo gradual, va siendo por etapas y cómo podría estar afectando a toda la actividad económica de ese país. Sin embargo, pues yo creo que ahorita estamos viendo una suerte de, pues realmente los mercados creo que están descontando que este cierre puede ser temporal o que en todo caso pues puede tener un impacto no tan significativo. Te digo, sobre todo considerando las experiencias pasadas en las que no se ha llegado a un cierre total del gobierno, sino que, como te comento, pues va siendo gradual, y de ahí que pues yo creo que lo que se está esperando es ver que se alcance pronto un acuerdo con toda la presión que existe actualmente sobre las posibles afectaciones que puede tener si es que este cierre de gobierno se alarga.
Janet Quiroz, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Janet.
Hola, Marco. Muy buenas noches. Me da gusto saludarte también.
Igualmente, Janet. Pues lo que hemos visto es que este es un problema cíclico en Estados Unidos, el del shutdown, y es un problema económico por lo que implica el cierre de la administración o de la buena parte de la administración pública de Estados Unidos, pero también un tema que siempre ha sido de corte eminentemente político, las diferencias entre el partido republicano y el demócrata, y hoy día lo que estamos viendo es pues tal vez la batalla más importante en términos políticos entre el demócrata y el republicano, y eso podría llevarnos a un escenario de prolongación de este cierre del gobierno estadounidense. Janet, en la última ocasión, hasta donde tengo entendido, o el periodo más largo que se ha registrado decir, ha sido de más de 30 días, con costos enormes. ¿Hay alguna implicación, algún tema que pudiera perfilarse como de preocupación para México por este cierre?
Sí, claro, como bien comentas, Marco, yo creo que por el momento todavía no se está descontando, de ahí que lo que platicábamos hace un momento, que no se vio reflejado en la operación de la bolsa de Estados Unidos, en donde pues en otros momentos hubiéramos pensado que esto hubiera presentado una caída significativa. Ahora, yo creo que lo que estamos viendo en lo que va de la gestión, de la segunda gestión de Donald Trump, es yo creo que por fin un contrapeso, o sea, una medida en donde pues realmente Donald Trump no está pues haciendo, digamos, o tomando decisiones de manera unilateral, sino que pues ahora resulta que necesita el apoyo del Partido Demócrata. Y esto pues es lo que, ante esta postura un tanto más radical con la que regresó Donald Trump a su segundo mandato, pues yo creo que es lo que está propiciando el que veamos pues esta parálisis, esta falta de acuerdos, en donde pues sin duda, si se prolonga, claramente tendrá afectaciones, y sobre todo también considerando que del lado republicano lo que han señalizado es que de continuar este cierre de gobierno, pues habría despidos masivos, sobre todo en el sector público, lo cual pues a México, al estar fuertemente integrado con Estados Unidos, claramente pues también tendría repercusiones para nuestra economía. Y esto debido a que el gobierno es un actor más dentro de la economía de Estados Unidos, y si continúa incrementándose estas agencias que estarían entrando o dejando de operar, pues sin duda lo que podría implicar sería una reducción en la demanda agregada de ese país, y pudiera estar afectando también a México vía exportaciones, y también en paralelo pues también vía la incertidumbre que pudiera estar generando entre los inversionistas de capitales. No todos sabemos que pues hay una fuerte correlación entre los movimientos que presentan los activos de Estados Unidos con los de México, debido a que pues en el ideario de los inversionistas, pues las dos economías están fuertemente integradas, y lo que le pase a una pues termina afectando a la otra, sobre todo a México, en donde pues somos un país emergente, y también nuestra dependencia con ello pues es más alta a lo que ocurre en Estados Unidos.
Desde luego, Janet, estamos platicando con Janet Quirós, directora de análisis económico, cambiario y bursátil en Monex. Te saluda José Yuste. Janet, buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches, Pepe. Muy bien, gracias.
Qué bueno. Oye, a ver, déjame cambiarte un poco el tema, aparte del shutdown, desde luego que ya nos comentabas el día de hoy. Llegamos a este primer año de la presidenta Sheinbaum, llegamos con un tipo de cambio que sí llama la atención. Es cierto, hay una debilidad del dólar, pero pues el tipo de cambio sigue llamando la atención, 18.33, 18.35. La verdad es que fuerte el peso mexicano, sí con debilidad del dólar, pero ¿cómo lo están viendo ustedes?
Sí, como bien comentas, Pepe, definitivamente el tipo de cambio yo creo que nuevamente está sorprendiendo ante pues todos estos eventos que están o que amenazan con afectar a la economía mundial, de Estados Unidos, la de México, y el que presente pues una relativa fortaleza. De hecho, en lo que va del año presenta una apreciación de casi el 15%, y pues yo creo que esto tiene que ver en buena medida con la percepción de riesgo que tienen los inversores. Y con ello me refiero a que dentro de toda esta política proteccionista que ha impulsado de manera muy radical Donald Trump, pues parece ser que la lectura que se tiene sobre las concesiones, o ciertas concesiones, no todas, pero algunas concesiones a México, pues ha sido percibida como que se le está dando un trato distinto, y al ser el principal socio comercial de Estados Unidos, pues yo creo que pues hoy por hoy no se tiene descontado un escenario en el que pudiera estarse endureciendo más las barreras comerciales que existen entre los dos países. Aún así, pues yo creo que definitivamente falta mucho por definir. El hecho de que todavía pues tenemos casi ya, estamos por comenzar el proceso de la revisión formal en Estados Unidos del T-MEC, y pues esto creo que puede generar todavía pues mucha incertidumbre. Posturas radicales principalmente es lo que estamos esperando para Estados Unidos, en donde si bien formalmente se establece dentro del tratado que esto se trata de una revisión, pues yo creo que se van a poner a la mesa muchos temas, y se van a tratar, yo creo que, de endurecer las reglas para algunos sectores en particular, como es el sector automotriz, y considerando que es un sector muy importante para las exportaciones de nuestro país, pues pensamos que estos niveles que ha alcanzado el tipo de cambio, como decías, más cercano a los 18 que a los 19, pues yo creo que pues consideramos que posiblemente hacia adelante pues veamos un rebote desde estos niveles y en todo caso podemos estar observando una mayor volatilidad hacia adelante.
Oye, y bueno, hoy también se dan a conocer el monto de las remesas y pues siguen a la baja, o sea, tanto en agosto, a nivel de agosto del año pasado, como en el acumulado del año. ¿Qué impacto va a tener esto también en el tipo de cambio? Porque las remesas, pues, era un ingreso muy importante.
Sí, claramente las remesas se convirtieron en la segunda principal fuente de ingresos de dólares a México. Y el que estemos viendo estas caídas tan significativas del 8.3% a tasa anual, pero si las convertimos a pesos, la caída es más pronunciada del 10.5%. Y bueno, pues lo que hemos visto con estos datos que se reportan el día de hoy, que corresponden al mes de agosto, pues aún así tenemos estos niveles del tipo de cambio ya a principios de octubre. Más bien, yo creo que aquí, o sea, lo que no podemos determinar es qué tan que el nivel que hubiera alcanzado el tipo de cambio si es que las remesas hubieran mantenido la fortaleza que habíamos visto en los años pasados. Esto, pues yo creo que también corresponde a esta política que ha impulsado Donald Trump, también antiinmigratoria, y que pues ha generado que, por un lado, pues haya temor de los inmigrantes mexicanos que radican en Estados Unidos por acudir a los centros para hacer estos envíos a sus familiares hacia México, pero por otro lado, pues también estamos viendo una desaceleración de la actividad económica en Estados Unidos, principalmente en el mercado laboral, y yo creo que esto pues también ya se está viendo reflejado en todo caso en la holgura de los ingresos que tienen las personas que radican en ese país y que pues ha generado que manden menos apoyos a sus familiares en México.
Claro, pues Janet Quiroz, directora de análisis económico, cambiario y bursátil de Monex, muchas gracias por la entrevista, Janet.
Janet, gracias.
Gracias a ustedes, buenas noches.
Gracias, buenas noches. Vamos a un corte, regresamos.
Sigue con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste en Fórmula Financiera. 28º aniversario. Fórmula Financiera.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Le damos la bienvenida al auditorio de Telefórmula que se incorpora a partir de este momento con nosotros. Nos ve a través de las frecuencias de Telefórmula en Estados Unidos y en México. Y seguimos en el 103.3 de FM y en 970 de AM abriendo la conversación. Fórmula Financiera, soy Mari Carmen Cortés. Y bueno, mucha información el día de hoy. Pues hoy empezó el cierre ya en Estados Unidos y no se ve que vaya a durar poco porque hay una total y absoluta cerrazón de Donald Trump de ceder y de los demócratas también. Y hay una gran interrogante de qué va a pasar. A diferencia de otros cierres de gobierno, la amenaza de Trump y de Vance, el vicepresidente, es que podría haber muchos despidos. Son alrededor de 750,000 empleados de gobierno los que se podrían haber afectados, se están viendo afectados, están cerradas las operaciones no prioritarias. Pero platicamos con Luis Rosendo Gutiérrez, él es el subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía. Hoy empezaron las consultas formales del T-MEC y él dice que si mantienen además las negociaciones con el USTR, que esto no se va a detener, lo cual es buena noticia, que siga adelante. La idea se mantiene, es que en enero próximo iniciarían formalmente ya las negociaciones del T-MEC sin el cuarto de al lado, pero con una mayor inclusión, se van a hacer foros para todo el sector privado. Y la gran nota del día en el sector financiero es que pues ya prácticamente de Vector, de la casa de bolsa Vector, ya no queda más que el cascarón. Venden su corazón, venden su esencia, la transfieren la custodia de clientes y sus fondos de inversión. ¿De qué vive una casa de bolsa? De sus clientes, de su custodia y de sus fondos de inversión. Si esto se lo traslada a Finamex, pues caput. Y con esto se confirma que pues menos de 3 meses después y antes de que se vence el plazo que fijó el FinCEN para que los intermediarios de Estados Unidos dejen de operar, ya no queda más que el cascarón de Cibanco, de Intercamp y de Vector. Si son culpables, y yo insisto aquí, si son culpables de lavar dinero, pues bien, qué bueno que se les castiga. Si son inocentes, se está cometiendo la peor de las injusticias en la historia, o se cometió ya, porque ya tronaron los tres, la peor de las injusticias en la historia del sistema financiero. Yo me tiendo a creer que sí son responsables. Marco Mares, Pepe Yuste, muy buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mari Carmen Cortés? Buenas noches. José Yuste, buenas noches. Bueno, pues sí, hoy lo que estamos atestiguando es un capítulo más de esta trágica novela financiera en donde tres instituciones mexicanas están pues en una condición prácticamente de defunción, en donde han tenido que vender parcialmente sus activos en el caso de los bancos. Y hoy, en el caso de la casa de bolsa, se está dando a conocer que avanza en la transferencia ordenada de clientes y activos de la propia casa de bolsa, que venía quedándose un poco rezagada de lo que ya habían hecho previamente los bancos. Lo que estamos viendo es que estas tres instituciones, sin una acusación específica, bueno, sí, acusación sí, pero sin una prueba específica contundente por parte del gobierno de Estados Unidos, aquí en México se les intervino y pues en aras de proteger a los clientes, a los inversionistas, pero eso mismo creo que ayudó en mucho a acelerar el proceso de deterioro de estas instituciones que hoy estamos viendo están prácticamente quedándose con el membrete. Es una desafortunada circunstancia la que están viviendo. Yo creo que hay que esperar a ver si se dan a conocer en algún momento las pruebas respectivas. Por el momento y hasta ahora, pues son inocentes desde el punto de vista del gobierno mexicano, que ha solicitado esta información y no la ha recibido por parte del gobierno de Estados Unidos. Y bueno, por otra parte, hoy se inicia la consulta desde el gobierno mexicano con el sector privado en torno a lo que se va a plantear en la revisión del Tratado Comercial entre Estados Unidos, México y Canadá, y es una iniciativa diferente a la que se veía en el pasado reciente. Ya no habrá cuarto de junto para llevar adelante las negociaciones entre el gobierno de México y el de Estados Unidos. En este cuarto de junto, pues un selecto grupo de empresarios mexicanos acompañaba al gobierno mexicano en las negociaciones. Ahora se hará una consulta pública y un documento en el que van a participar los distintos sectores industriales. Pepe Yuste, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Marco Mares, Mari Carmen Cortés, ¿qué tal? Buenas noches. En efecto, ya no va a haber cuarto de junto, nos los acaba de comentar Luis Rosendo Gutiérrez, el subsecretario de Comercio Exterior, que no va a haber un cuarto de junto, van a ser realmente pláticas y acercamientos directos que se tengan con los sectores de manera técnica. En ese momento es una nueva forma en que va a negociar el gobierno mexicano, que la encuentran más viable, más fuerte con la administración Trump. Va a ser interesante eso. Por otro lado, bueno, pues hoy fue la comparecencia del secretario de Hacienda, de Edgar Amador, en el Senado. Ahí ratifica que no va a haber una reforma fiscal como tal, que sí viene la ley de aduanas, que vienen cambios fuertes para las aduanas, sobre todo para agentes aduanales, sí vienen cambios fuertes. Ahí se piensa recuperar el tema de captación, obviamente, para el gobierno. Sobre todo, bueno, pues ahí vimos ya el tema de huachicol fiscal, que por mucho ha sido el principal problema que hemos visto en tema de ingresos, el huachicol fiscal. Pero bueno, vendría por el tema de ley de aduanas, decía Edgar Amador. El otro tema dice, sí viene el de facturas falsas con la iniciativa para prisión preventiva oficiosa. Y nos comentaba Alejandro Malagón, el presidente de Concamín, que por ellos, desde luego adelante, qué bueno que sea así, que se combata directamente a facturas falsas. Y bueno, pues seguirá el tema de impuestos de IEPS a bebidas endulzantes, Y desde luego a cigarros, a pesar de que ese sí es de mucha controversia, porque todo hace indicar que no disminuye el consumo de esos. Pero bueno, así no va a haber una reforma fiscal, dice el secretario de Hacienda. Y el tema de remesas, las remesas caen, y caen fuerte, caen 8.3% en este mes de agosto. Es una caída fuerte en lo que van de los primeros 8 meses del año. De enero a agosto caen 5.9%. Las remesas, las benditas remesas, como les decía López Obrador, se han conformado como una fuente de ingresos fuerte para el consumo, junto con el salario mínimo, junto con los programas sociales en efectivo. Pero bueno, era una fuente, y con esto, bueno, se está perdiendo este tema que ayuda a muchas familias mexicanas, sobre todo en estados como Michoacán, como Zacatecas, como Guerrero, como Puebla, en fin, donde llegan las remesas y son un complemento importante del ingreso de las familias.
Y bueno, por otro lado, se publicó también el reporte del Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero. Participan ahí todas las autoridades del sistema financiero. Se reconoce, sin mencionar directamente a FinCEN, a Vector y a Cibanco, que lo sucedido con estos tres intermediarios no afectó en nada al sistema financiero, lo cual es cierto. Les dieron la torre a sus accionistas, pero efectivamente ninguno de los tres era sistémico. La casa de bolsa Vector sí era grande, pero pues a diferencia de los bancos, en las casas de bolsa el cliente es el dueño de sus instrumentos, ya sea que esté en un fondo de inversión o directamente en acciones o en CETES, en lo que sea, y por eso están transfiriendo la custodia, y desde luego los clientes de Vector podrán decidir si se quedan o no en Finamex. Esto es una decisión de los clientes. Pero dice el Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero que efectivamente no afectó, y sí reconoce que qué bueno que se reconozca en un documento oficial que la economía está estancada. Le pone la palabra atonía. Esta palabra atonía, o sea, no está creciendo, está estancada, cosa que no reconoce con todo respeto a la presidenta Sheinbaum, pero qué bueno que el Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero sí. Hoy se publica también la encuesta de analistas de Banco de México y suben ligeramente de 0.4 a 0.5 su meta de crecimiento del Producto Interno Bruto. O sea, aún subiéndola, está a la mitad de lo que espera la Secretaría de Hacienda que crezca y el Fondo Monetario Internacional, que es del 1%. Y para 2026 la bajan a 1.35% la meta, la expectativa de crecimiento del PIB.
Así es. Y bueno, mientras tanto, en su comparecencia ante los senadores, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador, hizo una reiteración de lo que planteó también durante su comparecencia en la Cámara de Diputados en días pasados, en una defensa del modelo económico de la actual administración. Asegura que el humanismo ha permitido llevar adelante la mejoría en términos de vida y condición de sectores sociales que menores recursos tienen, y en cambio ha podido, y además adicionalmente ha podido llevar adelante inversiones importantes en materia de infraestructura. Ahí hablaba de las cifras exactas de lo que se ha destinado a los programas sociales, alrededor de $1 billón, y en infraestructura alrededor de $800 mil millones. Aseguró también que lo que ha evitado que se reduzca en menor medida el nivel del déficit fiscal fue el apoyo financiero a Petróleos Mexicanos, pero esto está ayudando a mejorar la condición tanto de la deuda del gobierno como de Pemex. Vamos a un corte.
Titulares online en Fórmula Financiera. Radioformula.com.mx.
Sheinbaum envía iniciativa para garantizar el agua como derecho en México.
Eluniversal.com.mx.
Gobiernos neoliberales descuidaron a los más desprotegidos, dice secretario de Hacienda en Senado.
Milenio.com.
Remesas a México cayeron 8.3% en agosto de 2025, hilan 2 meses al alza.
Elfinanciero.com.mx.
A Pemex le da el bajón. Ventas de gasolinas tiene su peor caída en 2 años.
Excelsior.com.mx.
Con mensaje en redes, Sheinbaum celebra primer aniversario como presidenta.
Eleconomista.com.mx.
México tiene 13 proyectos aprobados por el Fondo Verde para el Clima de la ONU.
Fórmula Financiera, 28º aniversario. Abriendo la conversación.
regreso aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea al almirante Juan José Padilla. Él es el director general del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Juan José, buenas noches. Antes que nada, ya estás aquí, le hablamos de tú a todo el mundo. Muy buenas noches.
Buenas noches, gusto saludarte.
Gracias. Oye, pues queríamos platicar contigo. ¿Cómo va la remodelación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el AICM? Cuando vamos como usuarios, de repente vemos que hay zonas cerradas. Y yo digo que bueno, porque me imagino que la están remodelando. ¿Van a acabar? ¿Cómo van? Cuéntanos. Por ejemplo, el otro día vi que todo lo que es el área de Aeroméxico, todo lo que es para los pasajeros está cerrado. Imagino que lo van a cambiar, a ser mejor, pero cuéntanos, porque son varias las zonas que están cerradas a los pasajeros.
Sí, pues gusto saludarlos nuevamente. Ya tuvimos la oportunidad de interactuar con ustedes, me parece que hace un par de meses.
Sí.
Bueno, las obras de remodelación y de mantenimiento en el aeropuerto llevan un buen avance. Todos los días tenemos un mejor aeropuerto y sin duda que para marzo o abril tendremos la oportunidad de presentarle a los pasajeros y delegaciones que vayan a participar en el Mundial aquí en México, pues van a encontrar un aeropuerto muy digno, ¿no? Me gustaría sumar a los comentarios que los trabajos que están haciendo aquí en el aeropuerto no es un asunto estético nada más, no es un asunto de pintar. Vamos mucho más allá, estamos trabajando en las entrañas del aeropuerto, tanto en las interiores como en las exteriores, el asunto de mantenimiento a las pistas, plataformas, calles de rodaje, presentación de las fachadas de ambas terminales. Definitivamente van a quedar algunas cosas pendientes, vamos a tratar de que sean las menores para enfrentar el Mundial, pero van a encontrar un mejor aeropuerto, tanto en las instalaciones propias del aeropuerto, salas de espera, ambulatorios, como estacionamientos y vialidades interiores, ¿no? Ojalá y algún tiempo, alguna oportunidad que ustedes tuvieran cuando viajen por el aeropuerto, si no lo llegan a hacer saber, con gusto les pudiéramos dar un recorrido por las áreas.
Yo creo que
van a tener un mejor concepto de los trabajos que están haciendo.
Sí, sería muy bueno verlo. Juan José Padilla, director general del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. ¿Cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches.
Buenas noches, Marco Antonio.
Juan José, cuéntanos, porque esto que acabas de decir es bien importante. El horizonte próximo tiene que ver con la realización del Mundial de Fútbol en México, en la Ciudad de México en particular. Y nos dices que estará completamente listo y transformado, pero yo te preguntaría, ¿qué más tendríamos que hacer? ¿Cuánto tiempo más podemos estar teniendo el servicio de este aeropuerto, que sin duda tiene una larga historia y que ha cruzado por muchas dificultades, pero que, como todas las cosas, no necesariamente es para toda la vida? ¿Cuánto tiempo más de vida puede tener este AICM?
Bueno, el aeropuerto, efectivamente, como bien lo señalas, en la terminal 1 tiene ya una larga historia. Estamos próximos a cumplir 97 años y la terminal 2 se terminó de construir y se abrió al público en el 2008. Pero ambas terminales necesitan un mantenimiento continuo. Los recursos que están invirtiendo, la inversión que está metiendo, se le está aplicando al aeropuerto, yo creo que pudiéramos hablar 10 años. Pero bueno, hay que recordar que como los carros, como las casas, mientras los aeropuertos, mientras las instalaciones, cualquiera que sea, tengan un mantenimiento continuo y permanente, yo creo que la duración puede prolongarse mucho más allá de esos 10 años. De hecho, nos han preguntado muchas veces que si vamos a acabar, si la remodelación se va a acabar, cuándo se acaba el mantenimiento. En infraestructuras aeroportuarias, cualquiera que esta sea, el mantenimiento es una constante y la remodelación que exige el avance de la tecnología todos los días, pues también es una constante. desafortunadamente por el posible cambio de aeropuerto, se descuidó un poco, y eso es lo que estamos resolviendo en estos momentos.
Desde luego, estamos platicando con el general Juan José Padilla, director general del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Te saluda José Yuste, general. Oye, cuéntanos, por favor, ya nos decías que todo va a estar listo para el Mundial. Para el Mundial, ¿cuánto es el presupuesto que se está realizando para las obras de mantenimiento para el Mundial? ¿Qué es lo que quedaría listo exactamente para el Mundial, general?
Bueno, tenemos un presupuesto aproximado de 9,000 millones, de los cuales ya tenemos invertidos en obras aproximadamente 3,000. En los próximos meses va a haber adjudicaciones importantes en obras y en adquisición de equipo para contar con tecnología de punta para recibir el Mundial. ¿Qué va a estar listo? Sin duda ambas terminales, en las salas ambulatorias, en las salas de última espera, con todas sus instalaciones sanitarias de primer nivel, los estacionamientos de la Terminal 1, tanto el nacional como el internacional, y el de la Terminal 2, que actualmente cuenta, van a estar remodelados, y con la construcción parcial de un nuevo aeropuerto, de un nuevo estacionamiento, junto con un par de estacionamientos que le vamos a llamar de corta estadía.
Ese estacionamiento parcial, el otro decías, estos estarán listos también para el Mundial, porque en parte muy problemática de la Terminal 2 es que el estacionamiento se vuelve totalmente insuficiente, o sea, te puedes tardar ahí 20 minutos total en conseguir un lugar, y entonces mucha gente se queda afuera y da vueltas y vueltas y vueltas, y se vuelve todavía más complejo, se va a recoger a un familiar. No hay manera de estacionarse en la T2, está muy lleno.
Le aseguro, Carmen, que no vamos a quedar de mal. Va a haber un estacionamiento de 1,500, 2,000 lugares más. Bueno. Aparte de que al acceso a la Terminal 2 por el área del eje 1, la Fuerza Aérea, va a haber a la entrada, vamos a aprovechar las áreas verdes que están ahí, vamos a tratar de lastimarla lo menos que se pueda, pero también va a haber un par de estacionamiento a ambos lados de esa entrada.
Pues sí, ese es el tema de la movilidad. Y en cuanto a las pistas en sí mismas, ¿hay algún plan? Porque tengo entendido que hay algunos problemillas por ahí.
Bueno, las pistas están tienen un mantenimiento permanente, no se han descuidado, tanto las pistas como calles de rodaje y plataformas han tenido un mantenimiento constante. El problema que hemos tenido en las pistas, creo que te refieres al asunto de las inundaciones, ha sido que, bueno, el hundimiento del área del Valle de México, bueno, y nos ha impactado, y bueno, las pistas, las plataformas y calles de rodaje de alguna manera llevan casi un hundimiento, por así decirlo, parejo, pero como son estructuras pesadas, pues le ganan al entorno de las áreas verdes que las circundan. Entonces tenemos 16 hectáreas de áreas verdes, un 80-85% de esas áreas verdes han quedado al nivel o por encima de las calles de rodaje, plataformas y pistas. Y eso, lógicamente, cuando llueve, pues su función, que es la de filtrar el agua y absorberla, pues se vuelve al contrario, ¿no? Desvía el agua hacia las calles de rodaje y pistas. Ya estamos trabajando en ese factor, y seguramente para las próximas temporadas de lluvias, el hundimiento de las pistas o las áreas verdes van a estar por abajo del nivel de pistas y plataformas.
Qué bueno que sea así. Oye, almirante, otro tema que queríamos comentar con usted fue el de los controladores. Se quejaron el sábado diciendo que eran pocos controladores, que no les habían aumentado el salario, que en ese momento estaban trabajando a todo lo que daban. En fin, ¿qué está pasando con los controladores? ¿Cómo lo están viendo, almirante?
No quisiera malinformarlos. El tema de los controladores lo lleva Servicios a la Navegación del Espacio Aéreo Mexicano, CENIAM, okay. Y yo creo que ellos son los que deben de aportar información. En el aeropuerto hemos tenido un servicio eficiente, eficaz, comprometido, no hemos tenido ningún problema, ni nos ha llegado ninguna información de un asunto que implique algún procedimiento mal hecho por el trabajo de los controladores.
Bueno, además ya hay también un nuevo titular en la FAC, que hoy se da a conocer, que eso tampoco depende de usted, creo que es del Ejército, Emilio Avendaño, nuevo director de la FAC, espero que se lleven bien, porque se requiere una buena coordinación.
Hemos tenido buena coordinación, afortunadamente, con todas las autoridades. Creo que es un punto clave en el buen funcionamiento del aeropuerto, y aún así, con todas las circunstancias que nos han pasado últimamente con el asunto de las lluvias, pues yo quisiera poner en la mesa algo que ustedes ya han de haber notado. A pesar de los fenómenos meteorológicos tan atípicos que se han presentado, pues no hemos tenido ningún evento relacionado con un incidente, un accidente.
Almirante, nos va a agarrar la guillotina aquí, no respeta a nadie, ni a los almirantes.
Ni a los almirantes. Gracias, Juan José. Almirante, muchas gracias.
Muchas gracias.
A sus órdenes, buenas noches.
Qué amable, gracias.
Fórmula Financiera.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y ya tenemos en la línea a Sara Pablo, reportera de Grupo Fórmula. Sara, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, Mari Carmen, ¿cómo estás? Un saludo a ti y a todos. Pues aquí seguimos en el Senado. Ya son 4 horas de debate y análisis de esta iniciativa enviada por la presidenta Sheinbaum para modificar diversas disposiciones del juicio de amparo. Y bueno, pues ya estamos a unos minutos de que concluya esta última ronda de posicionamientos y de debate de los grupos parlamentarios. Decirte que, bueno, pues en la oposición han considerado insuficientes los cambios que se hicieron luego de las audiencias públicas. Se matizó en algunos aspectos como el interés legítimo, por ejemplo, donde se incluye que también se va a ver el interés colectivo. Sin embargo, en la oposición sostienen que se trata aún así pues de una reforma regresiva que restringe los derechos de los ciudadanos y que es contraria a la Constitución, porque los derechos son progresivos y en este caso pues lo que hace es limitar el derecho de los ciudadanos para ampararse. Sostienen que se empodera al gobierno más que al ciudadano, y bueno, por ello ya tanto Movimiento Ciudadano como el PAN, el PRI, han anunciado su voto en contra, mientras que Morena y Aliados pues han dicho que no se debilita este juicio de amparo y que podrán los ciudadanos seguir recurriendo a esta figura que dicen es un escudo en contra de los abusos y las arbitrariedades de las autoridades. Ya son cerca de 4 horas de que inició el debate. Como se dijo desde el principio, bueno, pues prácticamente después de 2 días de foros se hicieron estos cambios que dicen son matices, pero se mantiene el espíritu de la iniciativa de la presidenta Sheinbaum.
Claro, Sara Pablo, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Sara.
Marco, ¿cómo estás? Buenas noches.
Con el gusto de saludarte. Sara, ¿qué nos cuentas respecto de los posicionamientos de los representantes de los partidos de oposición? ¿Qué es lo que han marcado con mayor frecuencia, lo que han señalado? Porque en términos generales ya sabemos que señalan, advierten que es un retroceso, pero en términos más específicos, ¿qué nos puedes destacar?
Sí, mira, sobre todo ellos han hablado de por ejemplo, en lo que tiene que ver con estos derechos difusos, derechos al medio ambiente, a la defensa del agua, sostienen que ahora pues los colectivos no podrán presentar juicios de amparo o será difícil que se les otorgue la suspensión porque está redactado de manera en que sí restringe justamente los derechos de los de las organizaciones civiles. También sostienen que, por ejemplo, no habrá, pues, cuando alguien presente un amparo, solamente va a beneficiar a esa persona y no al resto, es decir, no habrá normas generales y entonces lo que va a ocurrir es que se encarece también el juicio de amparo y que solamente aquella persona que presenta la denuncia, pues, tendrá acceso y se va a beneficiar de esa resolución, pero cada una de las personas tendrá que presentarlo de manera individual. Sostienen que debilite el acceso a la justicia y restringe la protección de los ciudadanos ante las arbitrariedades del poder, sobre todo también pues dicen que el caso del interés legítimo es, por ejemplo, con todo y la redacción que se modificó, pues no es la correcta. Y entonces dicen en la oposición que, por supuesto, que limita, por ejemplo, también la protección a pequeños contribuyentes y la suspensión del acto reclamado en el caso, por ejemplo, de créditos fiscales y también de lo que tiene que ver con deuda pública. Y bueno, pues esos han sido los argumentos de la oposición. Vemos ya que está hablando ahora el senador de Morena, Alejandro Murat, y lo que sabemos que ya estamos en la última ronda de este debate, de esta discusión en lo general, y ya probablemente después venga la votación. Hay también otro tema que está pendiente porque está circulando una posibilidad de que se presente una reserva para que pudiera ser retroactivo, de modo tal que, bueno, pues están justamente ese peligro, sostiene la oposición, que todavía puede incluirse en un transitorio.
Qué extraño sería, Sara, te saluda José Yuste, un tema retroactivo en una ley sería realmente inconstitucional. ¿Están pensando una reserva que será para hacerlo retroactivo?
Sí, fíjate que lo que sostienen es, eso ya, digamos, no fue aprobado en comisiones, se quitó porque había sido sí incluido en un transitorio, sin embargo se eliminó y fue aprobado, digamos, de manera correcta en las comisiones. Sin embargo, ha circulado por parte de algunos senadores del PRI que hay una reserva que podría presentar un senador de Morena, Manuel Huerta, para justamente incluir esta retroactividad. Veremos si al final se modifica o no. Estamos todavía en la discusión en lo general, no llegamos todavía a la parte de las reservas, pero veremos si se incluye o si en efecto se deja fuera como está el dictamen actualmente.
Pues ojalá, porque esto sea totalmente inconstitucional. Oye, Sara, y además hoy compareció, estuvo ahí en el Senado el secretario de Hacienda y cacharon a don Augusto López viendo un partido de fútbol.
Sí, fíjate que fue una comparecencia no muy larga, de aproximadamente 3 horas, la del secretario de Hacienda Edgar Amador en el marco de la glosa del primer informe de gobierno. Y bueno, por supuesto habló de que no hay recesión en el país, de las finanzas públicas sanas, de que hay buenos resultados en el combate al robo de combustible, de que no hay un excesivo endeudamiento, es decir, pues lo que él considera positivo. Y sí, se vio al senador de Morena, coordinador de los senadores de Morena, Dan Augusto López Hernández, viendo un partido de fútbol en su tableta electrónica. Más tarde estaba viendo también el béisbol, esto ya cuando estaba la del juicio de amparo. Después estaba leyendo un libro, entonces pues se ve que sí tenía, estaba un poco aburrido, no sé. De hecho, en esta discusión el momento pues más álgido para mí fue cuando la senadora del PAN, Lili Téllez, lo acusa de narcosenador y le insiste que la presidenta Sheinbaum lo protege. En ese momento él agarra su libro y bueno, pues se pone a leer, mientras la senadora del PAN, Lili Téllez, decía esto en tribuna y la presidenta de la mesa directiva pues intentaba que ella se apegara al tema del juicio de amparo, y bueno, pues quizá fue uno de los momentos más álgidos, pero realmente no ha estado muy encendido el debate, entonces yo creo que el senador buscaba
otras distracciones. Sí, Sara, y bueno, no sé si a ti te tocó también estar en esta comparecencia del secretario de Hacienda y Crédito Público, que yo creo que pues salió bien librado, no hubo muchos raspones.
Sí, no, realmente también, la verdad es que sí hubo algunos cuestionamientos, sobre todo en el tema del endeudamiento. Le preguntaron también cuánto ha perdido el gobierno federal por el contrabando de combustible, le dijeron que qué tipo de secretario iba a ser. Hubo algunos señalamientos ahí, pero no fueron realmente fuertes, no lo pusieron en aprietos. Él, hay que decir, respondió todas las preguntas, le pasaban algunas tarjetas, es decir, no se veía pues que estuviera pasándola mal para responder las preguntas, y salió, me parece, bien librado, una comparecencia no muy larga, es decir, pues le fue bien en términos generales.
Le fue bien al secretario de Hacienda hoy en la segunda comparecencia, ahora en el Senado. Pues Sara, Pablo, esperemos que no te desveles mucho, que sea algo rápido ya el tema de la ley, el tema de amparo, ya nos dirás mañana. Sara, Pablo, muchas gracias.
Claro que sí, muchas gracias, buenas noches. Y no, ya fíjate que ya están tomando nota de las reservas y ya seguramente en unos minutos más ya la votan en lo general, bueno. Y bueno, veremos las reservas después.
Qué bueno, Sara. Gracias, muchas gracias, Sara. Sara Pablo, desde luego reportera de Grupo Fórmula. Gracias.
Hasta luego, muy buenas noches.
Buenas noches.
Oye, nos quedan unos minutitos, nos da tiempo para continuar con la calificación de secretarios. Yo le puse una categoría que los que nadan de muertito. A ver, el secretario del Trabajo.
Yo como estábamos dando calificaciones, yo pondría que necesita irse a curso de regularización, ¿no? No, a ver, no se le ve, no está...
Nada de muertito.
No, a nada de muertito, ¿verdad? Bolaños, yo creo que sí es importante, ahora va a empezar la semana de 40 horas, pero no se le ve en el debate, no se nada. Le ve en las opiniones.
En la
no
mañanera cuando la maestra lo manda, ¿cuál es la edad de calificación?
¿A Ambarat?
Ambarat Bolaños.
5.
Yo también lo repruebo. No está en nada, no sale a medios, está agachado. Nada de muertito. Hay una categoría de secretarios que no haga solas, ahí la llevo. Marco Mares, ¿tú qué le darías?
Yo también lo repruebo, no se le ve absolutamente para nada, y cuando se le ha visto, pues es como si fuera un cerito a la izquierda.
Y eso que tiene que presumir, ¿no? Tendría que presumir el empleo, tendría que...
El salario mínimo.
Tendría que fijar su postura en torno a la semana de 40 horas, pero eso implicaría que hablara.
Lo de las aplicaciones, las que entraron, sí. Que son formales.
Y entonces mejor que nada, pues, ya
pero
no
habla así, no.
No, imagínate, fuera una postura en torno a la semana de 40 horas, pues implicaría...
Un funcionario público, ¿sí o no? Que no digo? Le gusta hablar, fíjate que no le gusta opinar, que no le gusta...
Transparentar
las decisiones públicas, ¿no?
Pero bueno, vamos a un corte, no se vaya.
28 años de información financiera. Todo lo que quieres escuchar de economía y negocios. En las voces de Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. 28º aniversario. Solo aquí en Grupo Fórmula. Abriendo la conversación. Síguenos en Instagram en Fórmula Financiera. Regresamos con más de Fórmula Financiera. Mercados. Entérate del cierre bursátil en Fórmula Financiera.
Índice de la Bolsa Mexicana de Valores baja 1.57%. Se ubica en 61.929.72 unidades. Índice Viva baja 1.48%. Se ubicó en 1.239.40 unidades. Dow Jones sube 0.09%, ubicándose en 46.441.10 unidades. Nasdaq sube 0.42% para ubicarse en 22.755.16 unidades. Petróleo Brent baja 1.03%, quedando en $65.35 por barril. Petróleo West Texas Intermedia baja 0.23% para quedar en $61.62 por barril. La mezcla mexicana de petróleo queda en $58.86 por barril. Dólar en ventanilla cierra en 19.02 pesos. Dólar interbancario cierra en 18.36 unidades.
Euro termina la jornada en 22.17 a la venta y Centenario en 91.800 pesos.
Estamos aquí a Fórmula Financiera y tú ayer dijiste, Pepe, que ya no ibas a dar ningún 9. Yo le doy un 9 a Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad de Protección y Seguridad Ciudadana. Creo que para mí es el mejor de los mejores del gabinete. Cierto, todavía hay problemas de inseguridad y extorsiones, pero se acabó el abrazos no balazos, y están haciendo operativos importantes, incluido el buquetanque este en Tampico con 10 millones de litros de huachicol, que ha destapado toda esta cloaca, desafortunadamente, en la Secretaría de Marina, y que hoy dijo la presidenta Sheinbaum que va a haber más detenidos.
Pues la verdad es que yo sí también le doy el 9, no le doy el 10 porque pues todavía hay que ver hacia adelante, pero la verdad es que ha hecho un gran trabajo. Creo que están haciendo un esfuerzo muy importante en el actual gobierno, eso hay que reconocérselo también al gobierno de Claudia Sheinbaum, en materia de combate al crimen organizado. Ha cambiado completamente la política respecto del sexenio anterior, aunque se mantiene en el discurso, porque sí, cada vez que le preguntan, evidentemente tiene que mantener la misma retórica, pero en los hechos, de facto, el gobierno actual está llevando adelante un combate frontal al crimen organizado, y el papel destacado es de Omar García Harfuch, que independientemente de que está la Secretaría de la Defensa por un lado y la Secretaría de Marina por la otra, él está haciendo un papel muy relevante y se ha logrado poner por encima de las posibles diferencias que hay siempre de manera institucional.
¿Cuánto le das?
9.
Fíjate que sí, estamos viendo que hay como que no hay blancos, no hay grises, aquí hay blancos o negros, ¿no? En el gabinete. Así como decíamos de Varas Bolaños, el secretario que le dimos 5, en fin, que no aparece. El otro, que es un caso muy distinto, por ejemplo, sí es el de Omar García Harfuch, que gracias a él se tiene una estrategia, gracias a la presidenta se tiene una estrategia contra seguridad. Yo le daba, no, pues ya que no le puedo dar el 9, sí le doy el 10, Chihuahua. ¡Ah!
¡Tu primer 10! ¡Qué barbaridad!
No, a Omar García Harfuch sí se merece el 10. Creo que por fin se acabó la estrategia de abrazos, no balazos. Por fin se utiliza inteligencia. Por fin se cambia ya a la WIF. Se empieza a utilizar también el seguir al dinero, el ver el tema de los operadores financieros. Es que es por ahí. Creo que por fin empezamos a ver una estrategia en contra del crimen organizado que es realmente lo peor que tenemos hoy en día.
A ver, yo, David Gersenovich, secretario de Salud, lo repruebo. Lo repruebo con 5, o sea, porque es un desastre todo lo que es salud. No han podido corregir el problema de compras consolidadas, ya tienen un año, le siguen echando la culpa al yo no fui, fue TT, y además volvieron a contratar a Birmex para que sea lo mismo, que no pudo en 6 años, tampoco pudo este año. Por mí, y además está pésimo servicio en los hospitales públicos, pésimo. 5. ¿Tú, Marco?
Pues fíjate que yo no lo reprobo, Mari Carmen. Lo reprobaría por este tema que tú acabas de mencionar, que sin duda alguna es un tema muy relevante para todos, que no haya medicamentos, el desabasto es verdaderamente esencial. Lo platicábamos también el otro día, hace falta inversión en infraestructura, debería de estar levantando la voz para que se mejoren los servicios de salud que brindan a la población. Pero por el otro lado, he visto que ha sido muy empático con el sector empresarial, a quienes ha buscado y ha estado tratando de llevar adelante el diálogo. Por unas o por otras se ha retrasado un poco, pero me parece que hay una política en materia de
no les paga, pero
medicamentos biotecnológicos. Bueno, el tema de la deuda no le corresponde directamente a la Secretaría de Salud, le correspondería a la Secretaría de Hacienda, como es en el caso de Petróleos
Mexicanos. ¿No es IMSS Bienestar?
El IMSS Bienestar directamente es la caja, sí, pero quien distribuye la marmaja es en Hacienda. Pepe y usted.
No, sí le doy el 5, ¿cómo no? Desde luego. Fíjate que, no, es que Marco hizo una muy buena defensa, hasta elegante y todo, de David Gersenovich. Es alguien que sabe, es alguien que conoce, es alguien más amigable con el sector privado, sí, pero pues tienes que dar resultados. El resultado es que no hay resultados. no sigue habiendo desabasto, por más que dicen que hay abasto, sigue habiendo desabasto, se sigue sin pagar al sector privado, a los medicamentos, Cofepris sigue siendo un desastre, Cofepris, ahí se debería apurarse ya todo en Cofepris, realmente sigue siendo un desastre, no se le ve pies ni cabeza a Cofepris, esperamos que pronto se retome. El caso de Birmex va a ser distribuidora, ¿distribuidora de qué? Si realmente ya hay distribuidoras, no puede ser distribuidora, y ahí... incluso Birmex debería de regresar a tratar de hacer vacunas, que por cierto, ahí sí David Kasianovich por lo menos es pro vacunas, qué bueno que sea pro vacuna, pero la verdad es que hay que dar resultados en el sector salud y no se están dando resultados todavía, así que sí, yo ahí sí lamentablemente, y conste que me cae bien, pero sí lo reprobaría.
Julio Verdegués, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, pues yo creo que también es de los que nadan de muertito, no podían enfrentar, no puede con el gusano barrenador, sigue creciendo el problema. No puede con el tema del jitomate, yo lo reprobaría. 5. ¿Tú?
Pues sí, la verdad es que le ha hecho mucha falta la defensa en todos estos temas. Creo que ha tenido oportunidades de brillar, de protagonizar historias. No lo ha hecho, yo también lo repruebo y le doy 5.
Pero fíjense que en todo lo que ha tocado Julio Verdegué, pues lo ha echado a perder porque el del tomate fue peor que lo tocara. Sí, fue la peor negociación que hemos hecho, lamentable para el tomate mexicano. Le puso ya desde aquí un arancel. Fue malo. El gusano barrenador, bueno, pues han aparecido otra vez gusano barrenador. Ya no se puede exportar carne a Estados Unidos tampoco. El maíz es el año que más estamos importando maíz de toda la historia moderna del país. Y eso que estamos en que sin maíz no hay país, ¿no? Entonces, sinceramente, pues Julio Verdegué tampoco está dando resultados.
Lo único que presumes es chocolate bienestar, man.
Qué bueno, digo, eso me parece bien, pero hay que dar resultados
para los sectores como el productivos. Gusano, entonces.
¿Como el gusano qué? Como el de la canción. Nadie quiere, todos me odian. Sí, ni modo. Julio Verdegué también lo reprobamos.
Otro que yo creo que nada de muertito para mí es Juan Ramón de la Fuente. Bueno, sí estuvo en las Naciones Unidas y de todo, pero para mí me desilusionó porque creo que fue un muy buen rector, creo que fue un buen secretario de salud, pero creo que es un pésimo canciller. Está dejando que Marcelo Ebrard, que es el que brille. Él tendría que ir a la limón en la negociación del T-MEC y quien toma todas las riendas del asunto es Marcelo Ebrard. Juan Ramón de la Fuente también sale en las mañaneras, y, ¿no? Pero pues creo que totalmente rebasada.
Sí, ¿y la calificación?
Yo también 5.
Cinco.
Un poquito más que, no, que a estamos, los otros.
Yo creo que en el segmento de los 5, porque sí, yo también considero que ha sido una ausencia verdaderamente notable la de el secretario de Relaciones Exteriores. Ha habido capítulos muy difíciles en los que la actividad diplomática habría tenido que verse, sentirse, salir a los medios de comunicación. He escuchado también aquella versión de que un buen diplomático no necesariamente está en los medios de comunicación, sino que está trabajando. Pues aquí el trabajo tampoco se ha visto por parte del secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, 5 de calificación.
Ándale.
Tú, Pepe.
Pues fíjate que a mí sí me cae muy bien Juan Ramón de la Fuente, ¿no? La verdad es que...
Estás reprobado a varios cuando te caen bien.
como rector fue muy bueno, muy realmente. Bueno, creo que fue un buen rector de la UNAM. Es alguien muy activo, Juan Ramón. Pero... Tiene personalidad. Pero la cancillería no se ve. Por ejemplo, en el caso de Israel, Palestina, no se tiene una postura clara. Se sabe que obviamente se quiere que crea el Estado palestino, qué bien, pero no se le prueba, por ejemplo, a Hamas, que es un Estado que es una parte terrorista, se ve decir. Y en el caso de Israel se ve decir, bueno, hay que separar a Netanyahu, que es un genocida para mí, desde luego, de los israelíes. Desde luego que, entonces, esos temas no se ha metido Juan Ramón de la Fuente, no se está metiendo. Entonces, sí, pues lo reprobamos.
A Marcelo Ebrard lo calificamos ayer, ¿verdad?
Sí,
ya no, ya.
Sí,
entonces,
sí, sí.
Ya
estufas.
Alicia Bárcena, la secretaria de Medio Ambiente, yo creo que ella está activa, está haciendo una buena labor, firmó un convenio con lo del agua, importante. A ver, ahora es como impulsa esta nueva ley, no hemos hablado mucho de esta nueva ley del agua. Yo a Alicia Bárcena le pondría 8.
Pues mira, yo le pondría también 8, es una buena funcionaria, tiene una muy buena trayectoria, está haciendo buen trabajo, a ella sí se le ven las representaciones internacionales, yo le mantengo esa calificación de 8.
No, yo hasta le subo 8.5, fíjate, Alicia Bárcenas, pues solo por el tema del agua, que es importantísimo, ya lo tomó, creo que tiene razón en todo el tema del agua, recuperar concesiones, en fin, pero ya nos vamos.
Vámonos. Pero ya nos vamos. Faltan unos cuantos, a ver si mañana le seguimos. Pepe Yuste, buenas noches.
Buenas noches, Mari Carmen Cortés, Marco Mares. Mares.
Gracias, Mari Carmen, Pepe Yuste, hasta
la
mañana.
La producción de Diana Cepeda con la asistencia de Cindy Sánchez de Charla González, en los controles técnicos Lorenzo Gasca, el staff Gus Martínez, Jimena Bocanegra, Oscar Carrillo, Alejandra Rea, Gaby Paredes, en YouTube Jorge Cruz. Se quedan en Telefórmula con Juan Pablo Pérez Díaz, en Fórmula Noticias y en Radio Fórmula ya salió el peine con Pei Garza y nos vemos mañana. Hasta gracias. Mañana.
Adiós, hasta mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.